Bienvenidos, esto es Con Madre, con Chris Kwan.
Hola, ¿qué tal, queridos con escuchas? Soy yo, su amigo Chris Kwan, ya de regreso después de una prolongada ausencia. Y la razón, pues es definitivamente el tema, el tópico de este episodio del día de hoy que ustedes están escuchando. Ya había tenido tiempo de querer hacer esta grabación. Y precisamente me enfrentaba hacia la posibilidad de tener esta dificultad para encontrar las palabras de cómo iniciar. Traté de pensar si debería darle un enfoque, pues, cagado, chistoso, tratar de amenizarlo un poquito, o simplemente tratarlo como un tema serio. Pero la verdad es que creo que simplemente voy a empezar a hablar. Y es tratar de poner secuencia a mis palabras, a mis ideas. Creo que uno de los puntos, al menos en referencia con lo que es Con Madre o lo que ha sido Con Madre, es precisamente, pues, poder decir, poder hablar, poder expresar, en la esperanza, en la idea de que alguien, pues, escuche. Y también, a lo mejor, en cierta manera, en la posteridad. Desde que soy papá y en cada oportunidad que he tenido de poder grabar alguno de los momentos de mi hijo durante su crecimiento, valoro mucho la posibilidad de poder revisitar esos momentos. ¿Cuándo son los recuerdos de Facebook? ¿Cuándo me topo por ahí algún video, alguna publicación de hace tiempo? Me doy cuenta de que sería muy complicado para mí tratar de encontrar algún video, más allá de las fotografías que existen en el álbum de mi mamá, algún recuerdo, o sea, así, de poder regresar y verlo en alguna imagen, en algún video, sobre mí. Y pienso mucho en eso en el momento de querer compartir algo para mi hijo, para Roque. También, a causa o a raíz del fallecimiento de mi hermano, he podido toparme también con esas evidencias, esos recuerdos, o sea, plasmados en un medio que se puede revisitar. Y es una de las intenciones escondidas de este podcast, ¿no? De este formato, que quizás alguien más pueda escucharlo, alguien que me conoció, o alguien para quien yo fui importante, que tenga la oportunidad de escuchar mis palabras, escuchar mi voz, las cosas que me gustaban hacer, y pues en este caso, algún suceso, una situación que fue un poco complicada, o mejor dicho, muy complicada, que nos deja una enseñanza. El día de hoy voy a hablar, pues, de algo que está en nuestra contemporaneidad, en nuestra actualidad, y es sobre el tiempo, el periodo que pasé con COVID, con coronavirus, COVID-19, COVID positivo. Yo tenía muchos planes, tenía muchas ideas, estaba muy, muy emocionado de poder desarrollar lo que fue episodios con Madre para el mes más macabroso, que es con octubre. Y sí lo hice, ¿verdad? Gracias a todos los que escucharon esos episodios especiales, grabados en un mes, o con la intención de ser grabados para desarrollarlos a través de un mes, que pues es mucho de mi agrado por muchas, muchas circunstancias. Sin embargo, ninguna película de terror Ningún monstruo de Hollywood, ninguna historia macabrona me hizo sentir más miedo como el que experimenté durante este periodo, que fue pues prácticamente durante el mes de octubre. ¿Okay? Entonces el día de hoy pues quiero platicarles acerca de este tiempo, esto que me sucedió a mí y que obviamente pues no es algo con lo que yo haya lidiado solo. Pero bueno, sin más preámbulos, pues voy a iniciar. Y les digo, realmente tratando de pensar cómo hacerlo, porque aunque no ha pasado tanto tiempo, la percepción mía es que sí. O sea, de hecho, creo que ni siquiera recuerdo cómo sucedió, cómo inició. Pero voy a empezar precisamente por esa cuestión. Mientras que me preparaba para continuar buscando relatos para lo de el episodio continuación de relatos de terror de la mano de Chango Peluda, parte 2. Y pues un día, un domingo, empecé a tener una sensación rara. Estoy hablando de una sensación en la garganta, pues un poquito ajena a lo que es simplemente traer algún malestar. No tenía ningún dolor. De hecho, ni siquiera tenía ningún problema al momento de intentar pasar agua o pasar algún líquido, mucho menos la comida, porque en esa ocasión estábamos o fuimos en familia al restaurante Wok, que es uno de mis favoritos, la verdad, muy recomendable. Y bueno, pues comimos, ¿verdad? Está más decir que es un buffet. Entonces, no tuve ningún problema en poder, pues ahora sí que degustar o disfrutar los platillos, los deliciosos platillos que ahí se sirven, ¿no? Pero sé que algo no estaba bien. Y a pesar de que, pues fuimos en familia al restaurante con la noción de que pues era un lugar que ya estaba abierto con medidas de precaución y que pues evidenciamos que efectivamente así lo era por la cantidad de personas que se estaban admitiendo, sabía que había algo. Yo pasé prácticamente desde mediados de marzo hasta principios de septiembre en home office, en mi trabajo. Para aquellos que lo saben, pues también doy clases en línea. Bueno, más bien, doy clases en la preparatoria, pero empecé a dar clases en línea precisamente como por la contingencia. Con las medidas de estar en casa, eventualmente pues se dio la necesidad de poder regresar físicamente a mi trabajo principal. Y una de las cosas que más tranquilidad me daban o me dan de ese trabajo, pues son los protocolos, ¿no? De ingreso, de sanidad, de permanencia, ya que pues en todo momento se pide que tengamos el cubrebocas puesto, la máscara, una máscara colocada, y pues tratar de lavarse las manos lo más seguido posible y tomar las precauciones que ya todos sabemos y que ya todos conocemos, ¿no? Transcurrió el tiempo, aparentemente todo a la normalidad, hacia una nueva normalidad, ya establecida. Y pues yo la verdad estaba muy contento de haber regresado a tener pues la actividad laboral, porque ese regreso a la rutina también me daba una esperanza de que todo fuera a mejorar. Quizás a lo mejor en un exceso de confianza, pues empezamos a buscar ese regresar a una normalidad. Y pues como ya habíamos tenido una buena oportunidad de no haber ido a cenar, nos dimos esa oportunidad. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, quiero regresar hacia ese punto. Algo estaba mal. No lo podía definir, no sabía yo, no estaba seguro qué era aquello, pero sabía que era en mi garganta. Transcurrió lo que normalmente transcurrió. Nos dimos un gran festín, sin saber que a lo mejor era potencialmente uno que no se iba a poder repetir, porque siempre estuvo esa situación. Terminamos de cenar, nos regresamos a la casa y durante la noche tenía esa sensación. Me levanté un par de veces a tomar agua, tratar de aclarar mi garganta. Cabe mencionar que aquí en Nuevo Laredo pues no es un mes particularmente en el que haga tanto frío. Yo creo que las temperaturas estaban tan igual como es en verano. Y acostumbramos dormir con el aire acondicionado. Yo soy una persona muy calurosa. Entonces, realmente a veces durante la noche me destapo completamente, ¿verdad? Y pues en esa noche en particular no era nada diferente. Tenía calor, sentía esa sensación de calor. Transcurrió la noche sin mayor eventualidad. Me desperté. Me metí a bañar. Y sí sentía una cierta ya inflamación que quizás durante la noche se dio para pues ya sentirse algo un poco más como una inflamación en la garganta. Sin parecer completamente un sapo que está inflándola, ¿no? Así, me metí a bañar, me vestí, me dirigí. Durante mi tiempo en el trabajo, pues no me sentí del todo mal, insisto, no me pude llevar mis funciones, no tuve ningún problema, no tuve ninguna situación. Obviamente el protocolo de seguridad pues transcurrió como tal, checaron mi temperatura, no tenía ningún problema, sino que fue más hacia la tarde, ya saliendo de ahí. Recuerdo que tuve, no tenía clases, pero estaba participando en un curso de inglés, pues ahora sí que fuera de lo que es la escuela, uno de los cursos que ofrezco sobre conversación, inglés conversacional. Conforme estaba hablando, notaba que sí empezaba ya a tener esa sensación de cuando estás pasando saliva y sientes una ligera molestia, ¿no? Durante la noche de esa noche, el lunes 11 de octubre, sí empecé a tener un poquito de malestar mayor. Cuerpo cortado, indicios de temperatura sin caer en algo excesivo. Me metí a bañar para tratar de calmarme, tratar de tranquilizarme, esperando que el sueño me restableciera y poder pues dirigirme al trabajo sin ningún problema. Las cosas no iban a darse como yo quería y definitivamente me enfrenté hacia esa situación al momento de levantarme, un cierto vértigo, mareo, dificultad tal vez para poder dar pasos. Sabía que algo no estaba bien. Yo ya había platicado con mi esposa, ¿verdad? De que pues no me sentía del todo bien, pero no estaba seguro qué es lo que estaba pasando. Me di cuenta que durante la noche había estado sudando sin que me haya despertado como tal. Y aún así me tomé el baño. Fue cuando me sequé y me senté en la cama que me di cuenta de que iba a tener mucha dificultad para pasar el día en el trabajo sin ningún problema. Y como tenía esa sensación de que mi garganta estaba bastante inflamada, respetando los protocolos de seguridad, avisé y expliqué mi situación al trabajo. Me recomendaron recibir atención médica y pues a través de un permiso, sin necesidad de poder ir a la planta o sin necesidad de tener que ir a la planta, ir a atenderme, ¿no? En esta ocasión, dadas las circunstancias, pues para una mayor rapidez y poder recibir atención un poquito más rápido, decidí ir a un hospital particular. Sé que por la pandemia, pues los hospitales están redirigiendo a las personas con signos de coronavirus o de influenza a lo que es el IMSS o el ISSSTE, dependiendo de quién sea el proveedor del seguro. En mi caso, yo pertenezco al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues yo creo que era la última opción. Y no tanto por cuestión elitista, sino porque sabemos que pues está saturado. Y yo tratando de pensar, pues si no es. Si tengo otra cosa, si tengo alguna infección, alguna otra situación, pues evitar exposición. Le pedí a mi esposa, lo traté con ella, le pedí su opinión, porque pues en tiempos previos al COVID hemos tenido nuestras experiencias con algunos de los doctores o u hospitales, y pues optamos por una de las opciones, pues yo creo que de mayor confianza o de mejor recomendación, que fue el Hospital San José. Al dirigirme para allá, me percaté que continúa con, pues sudando, ¿verdad? Definitivamente ya me estaba dando cuenta de que empezaba a tener esos inicios de temperatura. Y entré por lo que es el área de urgencias. O mejor dicho, intenté entrar. No me dejaron pasar. La persona que estaba atendiendo no estaba permitiendo que los pacientes ingresaran al recinto. Y a través de un cuestionario empezaban a revisar, pues, cuáles eran los síntomas y qué era lo que ellos mejor recomendaban. De las cuestiones que me preguntaron al término de la evaluación, decimó que el doctor saldría a atenderme, a revisarme en esa área, en la parte de afuera, y no adentro como comúnmente sucedía. Creo que en ese momento noté que algo estaba sucediendo, pero no estaba del todo seguro si era simplemente un protocolo que ellos estaban manejando o de plano que pues ya prácticamente me estaban diagnosticando con COVID. Sin embargo, pues el doctor se anunció, salió, previo a él, me hizo unas preguntas, reingresó y noté que pues sale una persona con un traje completamente cerrado, con una pompita para hacer lo que después sería cobrado en mi factura como un proceso de sanitización. Estaba por ahí yo sentado en una silla como de computadora, con rueditas, me pidieron que me levantara, hizo con el aspersor unas pompeadas de ahí, de líquido sanitizante, y me pidió que esperara ahí. A los cuantos minutos sale el doctor con una máscara, ¿verdad? Y con un equipo para checar la presión. Me checaron la presión, me checaron la temperatura, me checaron la garganta. Y bueno, pues de acuerdo a los síntomas que presentaba y sobre todo a la inspección que realizó de mi garganta, determinó el doctor que tenía una infección en la garganta. No se alertó, no me alerté, me dio un poco de tranquilidad. Dije, bueno, pues menos mal. Hice la pregunta normal de que pues si necesitaba algún reposo. Y el doctor pues me aseguró que el tipo de infección que yo tenía no era esencialmente contagiosa, ya que era algo bacterial y no viral, y que con las inyecciones que me iba a dar, bueno, en ese momento me dieron una, prácticamente ahí en el patio, me dieron una inyección de antibiótico y me recetaron una más. Me dieron antiinflamatorios, para lo que era la infección de la garganta, ¿no? Y pues obviamente me podía retirar a mi casa, no sin antes avisar a mi trabajo, recursos humanos, qué es lo que había sucedido y cuál había sido la recomendación. Entonces, para eso se programó una inspección, una revisión médica con el médico de la planta en el al día siguiente, en un horario pues previo a mí, a lo que yo normalmente ingrese. Durante el día pues me sentí mejor. No estuve tomando los medicamentos conforme me los habían recomendado, recetado, y pues digo, prácticamente me sentí bien. Aproveché el día para estar aquí en casa, reposando lo máximo, tratando de, me tomé un baño, pues digo, simplemente pasando el día. Sin embargo, sucedió una cuestión que me preocupó, y la cuestión fue, pues que mi hijo se empezó a sentir también un poquito mal ese mismo día. Y por mal me refiero a que se empezó a quejar de que le dolía la cabeza, empezó a toser, que le dolía la garganta. Y yo no sé si fue una cuestión de sugestión o ya fue una cuestión más propia de lo que me estaba sucediendo a mí, pero yo también empecé a toser. Confiado quizás de que pues la cuestión aparentemente no era algo contagiosa. Pero pues tomando en cuenta de que hay varios aspectos y varios factores adicionales a lo que está sucediendo, aparte del coronavirus, pues optamos de que quizás entonces a lo mejor sí habíamos tenido alguna infección. No sabemos. Es muy fuerte y duro para un padre ver a sus hijos que no son ellos mismos, que se sienten mal, que están experimentando alguna situación que les está incomodando. Y si uno lo ve y lo vive como adulto, lo recuerda como niño. Sabemos cómo nos sentimos esas noches que nos dolía la pancita y que pues nos teníamos que levantar. No hay nada divertido en faltar a la escuela cuando realmente estás enfermo. Afortunadamente mi hijo pues inició su año escolar llevando clases, por así decirlo, a través de línea o en la televisión. No me preocupaba el hecho de que no estuviera en la escuela. Pero tomamos la decisión de llevarlo de nuevo al hospital y pues pensamos en ir al Hospital San José. Yo con la intención de que pues había quedado algún registro de lo que yo me habían diagnosticado y pues a lo mejor no pensando en ver al mismo doctor, pero que sí pudieran revisarlo y atenderlo por esa cuestión. No me gusta, a mí en lo particular, yo creo, no creo que haya alguien que guste o que sienta ver a su niño llorar. Y me preocupó esa situación en el sentido de que, pues yo no quería que fuera a ser otra cosa. Por cuestión del protocolo, como yo estaba enfermo, pues no me iba a acercar ahí. En la noche fuimos al Hospital San José de nuevo y mi esposa fue quien llevó al niño Primero se bajó ella para tratar de asegurar algún lugar, ya que vimos o notamos que sí habían bastantes personas en la entrada y sabíamos que no los estaban dejando entrar. Entonces, de manera similar, pues a lo mejor que él pudiera ser atendido por un doctor que pudiera venir hasta el carro o si era necesario, pues que se pudiera pasar. Y durante el tiempo que estuvo él ahí conmigo en el carro, pues volteo y le digo, hijo, ¿cómo te sientes? Pues me respondió mal. Y noté que tenía ganas de llorar. Y le digo, llore, mijo. Si te sientes mal, suéltalo. No te preocupes, vas a estar bien. Por eso te trajimos aquí al doctor. Pues obviamente él, mi hijo es un niño muy, muy en contacto con sus sentimientos. Él los hace y los hace reflejar. Y pues a lo mejor en ese momento él se sintió pues vulnerable y sí, sí dijo que se sentía mal, que quería que quería hacer un Él empezó a, pues a demostrarme que sí se sentía mal. Y quizás más que nada un poco nervioso o aterrorizado. Obviamente su némesis, la aguja, estaba en vísperas de hacer su función. Y pues él sabe eso, ¿no? Ya no es tan fácil engañar a un niño de 6 años a que hay que ir con el doctor y que no va a pasar nada. Anticipan eso y como muchas cosas, la anticipación es peor a lo que sucede. En ese momento llegó su mamá por ella y pues se dirigieron para que pudiera ser atendido. Noté que a lo mejor el tiempo a veces es relativo o camina de una manera cuando estás impaciente y pues conforme el paso de los minutos y vi que no regresaban, pues sí, ya fui a revisarlo. Desde el otro lado de la acera, tratando de mantener cierta distancia, pude percatarme pues que a mi hijo todavía no lo atendían. Y pude ver cómo sus piecitos estaban colgando de la silla. Para mí mi hijo es mi bebé, es un niño tan maduro en muchas cuestiones, en su manera de pensar, pero al final de cuentas es un niño, es mi hijo de 6 años. Y me di cuenta de eso, o sea, cómo sus piecitos todavía no raspan en el suelo. Y me dio mucho miedo pensar que pudiera tener alguna otra cosa. No pude evitar llorar, no pude evitar sentir que eso yo se lo estaba ocasionando. Empecé a pedirle a Dios que no tuviera nada, que solo fuera una infección dentro de las muchas cosas que pudieran pasar. A lo mejor el tener una infección no es lo peor que pueda suceder, porque es algo que puede ser tratado. Y así fue como, mientras que yo rezaba, pasaba el tiempo, eventualmente vi que salieron a atenderlo. Ya con un poquito más de tranquilidad me regresé al auto y a esperar. En 5 minutos vi que mi esposa venía ya de regreso y pues me comentó lo mismo, que sí, que el niño presentaba inicios de una infección. Entonces eso pues nos dio un poquito más de tranquilidad. Nos fuimos a surtir las medicinas y pues en el trayecto voy a pensar que pues habíamos librado, ¿verdad?, una cuestión que sabíamos que pues nos podía suceder, que no estábamos ajenos a ella, pero que pues aparentemente en este momento sí la habíamos brincado, ¿no? Qué equivocados estábamos. Pero es que a veces obviamente hay que tener siempre la mejor idea y la mejor intención de las cosas. Pasamos la noche bien. todavía traía yo algunos pequeños estragos, empezaba a toser, pues lo que era normal. No me habían dado un jarabe por cuestiones de que soy diabético. Pues la mayoría de los jarabes traen altos contenidos de glucosa, de azúcar. Me desperté de nuevo. Me preparé para ir al trabajo, para ir a mi evaluación médica. Y cuando ya llegué y me presenté, en lo que llegaba el doctor, empecé a sudar mucho. Empecé a no a tener dificultades para respirar, porque hasta eso creo que no las presenté como tal. Yo se lo atribuí al nerviosismo, a el saber que pues obviamente tenía que hacer algún tipo de justificación referente a mí, al día anterior que no había atendido, pues traía todos los papeleos y todo el documento que me habían dado en el hospital y pues obviamente también platicar qué es lo que había sucedido conmigo. Llegó el doctor, pasaron algunas personas que estaban antes de mí y luego yo ya, pues ya entré, le platiqué qué es lo que me había sucedido y pues el doctor con sus reservas se acercó, me checó la garganta y pues determinó que quizás lo más probable sería que me tomara algunos días para realmente estar completamente restablecido. En el sentido de que, pues a final de cuentas, a su apreciación, pudiera ser alguna cuestión que pudiera incomodar a los otros compañeros, o a lo mejor en un momento dado también, a pesar de que pues, estaba con cubrebocas y tenía mi distancia, pues no descartar la posibilidad de poder tener un contagio bacteriológico. Que pues la verdad sí me pareció una solución responsable. Y bueno, pues fui y chequé con recursos humanos, consideré algunas opciones, se me presentó la posibilidad de ingresar mis vacaciones o días de vacaciones para tomarme el resto de la semana y pues ya regresar completamente restaurado el lunes de la siguiente semana. Pero de nueva cuenta, como vimos ya en lo que se refiere a hacer planes de hacer los podcasts por el resto del mes de octubre o regresar a trabajar después de tomar un descanso, las cosas no siempre salen como uno espera. Y todo cambió el sábado en la mañana, cuando amanecí con temperatura y con una tos incesante, con un grado de desesperación muy grande. Empezaría lo que fue este periodo que yo le llamo pues un potencial evento de extinción. Pero antes de continuar, me gustaría mandar a una cancioncita, una rolita, eso es lo que hacemos en Con Madre, para ponernos en el mood antes de empezar a platicar cómo fue mi tiempo de COVID. Regresamos en un momento, esto es Con Madre.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100 weight and penny pound. When the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
Regresamos, esto es Con Madre, estamos de vuelta. Espero que les haya gustado esta bonita rolita. ¿Qué sucedió cuando regresé a platicarle a mi esposa de lo que iba a suceder, que me iba a tomar unos días de vacaciones, en la idea de poder sentirnos un poquito mejor y pues tratar de mejorar nuestro cuadro con el cual el médico pues había tomado la decisión de enviarme a casa para restablecerme, restaurarme? Tuvimos muchas pláticas sobre qué era lo que nos estaba sucediendo. En el inter pues obviamente teníamos a nuestro niño convaleciente. Y pues el panorama no se veía tan mal del todo, porque eventualmente mi hijo se empezó a sentir mejor, los medicamentos hicieron su función y yo me sentía hasta ese momento pues normal, tranquilo. Digo, no era el tipo de vacaciones que yo tenía planeado, Habíamos hablado de la posibilidad de a lo mejor salir con esos días que teníamos libres. Pero bueno, nunca es mal aprovechar un tiempo. Y pues bueno, seamos francos y honestos, no es como que teníamos la oportunidad de salirnos, ¿no? O ir a alguna parte. Creo que fue una de las cuestiones que no consideramos, a salvo la posibilidad de que las cosas mejoraran. Pero pues en ese entonces, la verdad, las cosas no estaban del todo bien. Y si llegamos a platicar, contemplamos la posibilidad de que pudiera ser algo por la cuestión de la similitud de los síntomas, pero pensando que pues mientras no hubiera temperatura, no hubiera pérdida del olfato o pérdida del gusto, hubiera alguna situación pues más allá de lo que parecía o aparentaba tener, una simple infección. Pasaron los días, transcurrieron los días. Yo, pues ahora sí que tuve durante las tardes las clases que acostumbraba a tener. Los días viernes, pues es el día que no tengo clases. Entonces, consideré la oportunidad de pues, realmente, pues sí, tomarme el tiempo, descansar, restaurarme, tratar de sentirme mejor. Pero el viernes durante la noche empecé a tener una sensación de desagrado, de desconfort. Estaba tosiendo durante la noche. Estuve despertando en un par de ocasiones. Notaba que mi almohada había quedado un poco húmeda después de haber sudado. Empecé a sentir que no, que tenía un calor que no se iba de mí. Me chequé la temperatura y la traía pues bastantito alta. Y de nuevo, otra vez, tratando de pensar en la posibilidad de que tal vez con un baño me pueda sentir mejor, la temperatura empiece a bajar, a disminuir. Y que quizás con un poco de sueño reparador, de nuevo, me sienta mejor en la mañana. Después de todo, tengo clases, tengo que atender las clases. No pude dormir. No pude conciliar el sueño. Y platiqué con mi esposa sobre la posibilidad de que quizás esto ya debería haberse quitado. Esto ya no era la infección. Inclusive ya el medicamento ya me lo había acabado. ¿Qué seguía después? ¿Volver a ir al hospital? ¿Consultar con otro doctor? Como habíamos estado dando seguimiento a las historias y a las noticias, mi esposa es parte del grupo de Nuevo Laredo, el grupo del COVID. Vamos a ponernos, ¿verdad?, en alerta. No recuerdo realmente cómo se llama el nombre, ¿verdad? Pero vamos a apoyarnos, tratando de buscar algún doctor que pudiera atender a domicilio. Dimos con un doctor, el cual contactamos, y pues después de poder llevar una breve revisión, me diagnosticó el doctor, ¿verdad?, que mis síntomas eran de COVID, eran de coronavirus. Y que como tal, pues me iba a recetar para empezar un tratamiento, tomando en cuenta los síntomas que tenía. Me recetó ivermectina, me recetó paracetamol y me recetó una medicina para poder dar un poquito más de acción contra una de las cuestiones que pues, a mí me ponían en el grupo vulnerable, que es mi diabetes. Una pastilla que pues trae lo que es la metformina y la glenclamida en una sola dosis, porque pues la infección como tal me estaba disparando los niveles de diabetes, de glucosa. No lo quería creer y no lo podía creer. Había otras opciones, tal vez para descartar el hecho de ir a hacerme una prueba, ¿verdad? Pero pues con las cuestiones propias de lo que representa la dificultad de ir a hacerse una prueba, y sobre todo las historias que escuchábamos referente a la incierta veracidad que presenta el poder hacerse una prueba que no es la que realmente detecta qué es lo que es el hisopo en la nariz o en la garganta. Estamos hablando de una prueba de sangre, que pues sí trae un costo aproximado de entre 800 y $900. Digo, ya estamos hablando de que habíamos tenido la primera consulta el día martes, tanto la mía y la de mis hijos, y las medicinas. Y adicional, la segunda consulta y las medicinas de ese momento. O sea, los gastos ya estaban ascendiendo a algo bastante abismal. Es curioso cómo uno piensa en eso en el momento en el que está sucediendo. La verdad, yo creo que yo soy de las personas que odian enfermarse precisamente por esa cuestión. Enfermarse es muy caro. Y sí, existen opciones, existen alternativas. Medicamentos similares, doctores que pues atienden en las farmacias. Y por supuesto, pues está el seguro, ¿verdad? Pero les digo, les repito, dadas las circunstancias, nunca pensé que esa sería mi primera opción. Y no era tanto por el hecho de que no quiera ir a hacerlo, sino porque no me sentía bien. Realmente no me sentía bien. Transcurrió el fin de semana, avisé en el trabajo, y pues sucedió lo que tenía que suceder. Me recomendaron ingresar a lo que es el sistema de incapacidades a través del seguro social, dado que pues estaba empezando ya a tomar o a consumir las pocas vacaciones que tenía. Entonces me presenté el lunes, tontamente o ingenuamente, con la idea de que pues me iban a atender de urgencia y que me iban a presentar con una incapacidad sin necesidad de poder llevar o sobrellevar el arduo proceso que después me enteraría cómo funciona. Mi primera impresión fue de incredulidad y de miedo verdadero, de ver la gran cantidad de personas aglomeradas, acumuladas, cero sana distancia, ¿sí? Estoy hablando de gente o de una gran cantidad de gente que está haciendo fila más larga de la que normalmente se hace en cualquier stand de cerveza de algún festival de música para ingresar. Una gran carta, una gran lona, pues te dice o te indica en qué fila debes de colocarte dependiendo de la situación que te hace que vayas a asistir al seguro. Yo atiendo la unidad médica que me toca ir a mí, pues es la, no recuerdo el número, pero es la que le dicen que es la de CFE, que es la que está enfrente de la luz, cerca de Chedraui. Le dije a mi esposa que por favor se estacionara de una manera cerca y que me iba a acercar al mostrador. Obviamente no estaban dejando de entrar a las personas y empecé a leer por lo que decía ahí cuál era el protocolo para ingresar referente a ahorita la cuestión de la pandemia. Iba con cubrebocas, con una máscara, ¿verdad? Pero sí me dio bastante miedo la cuestión y la incredulidad sobre todo, que oye, no es posible que, ¿cómo puede haber tanta gente tan cercas uno del otro? Casi casi pegados. Es como, o sea, faltaba la maestra clásica que te hacía tomar distancia con un brazo. Y no es por culpa de la gente de administración, al contrario, o sea, ellos hacen lo que pueden. Depende mucho de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hacer ese respeto que no existe, que no existió ese día, ni ningún otro día que después tuve la oportunidad de ir. Me acerqué al mostrador, me detuvieron inmediatamente, no me dejaron acercarme más, me hicieron algunas preguntas, yo traía el diagnóstico escrito por el doctor, con las recetas que me habían dado y preguntando si era posible que con eso me pudieran proporcionar una incapacidad. En una ocasión anterior yo ya había tenido la necesidad de presentarme al seguro y por lo general yo hago el surtido de mis medicinas para la diabetes en el seguro. Mis papás se atienden ahí también y pues, o sea, sé de la cuestión del protocolo y sé de la razón por qué es que se maneja de esa manera. Está saturado, ¿sí? Está completamente saturado, está completamente, pues no se puede dar el servicio de la mejor manera por la gran cantidad de usuarios que hay. Y pues más en esta situación como se estaba presentando. Precisamente era lo que a mí me daba la idea y la esperanza de que a lo mejor me iban a atender de una manera mucho más rápida de lo que estaba. Hice mi notificación y pues mandaron a hablar al coordinador del hospital. Me pidieron que regresara a mi vehículo y que esperara a que me llamaran. Y pues al cabo de unos 5 o 8 minutos escuché mi nombre. Me dirigí con un médico, joven. ¿Verdad? Que únicamente, ahí sí, pues me sorprendió que únicamente trajera un cubrebocas, no la mascarilla. Solamente traía un cubrebocas y se identificó como el coordinador. Me explicó la situación, me dijo que era necesario que yo me presentara el día siguiente a las 7 de la mañana para recibir una ficha y poder tener una evaluación médica en lo que era el ALA de enfermedades broncoaspiratorias, COVID, influenza, para que yo pudiera ser revisado, ser diagnosticado y entonces que me pudieran otorgar la incapacidad. El doctor se percató que yo no estaba respirando del todo bien, que estaba algo agitado y que estaba sudando mucho. Y me dijo, me recomendó que tal vez lo que sería necesario para mí era que fuera al Hospital de la Bandera, que le llaman así porque la macro bandera de Nuevo Laredo se encuentra justo enfrente de ese hospital, para que me fueran a atender. Ya que por el día se habían saturado las consultas y era necesario que yo me presentara, como les repito, al día siguiente para que me dieran una ficha y pudiera entonces entrar. Pues está por más decir que me fui derrotado, ¿verdad? Ya que se suponía que ese día era cuando yo tenía que regresar a trabajar y pues las cuestiones iban a ser completamente diferentes. Me encontraba ante la imposibilidad de poder justificar ese día y de que pues obviamente la incapacidad ya no estaba marcando. Entonces, regresé. Y justamente en esa cuestión se presentó una situación con mi mamá, quien me habló para pedirme que por favor pudiera ir por ella para llevarla al hospital, ya que no se sentía del todo bien. Con bastante tristeza y con mucho dolor le tuve que decir que no me era posible ayudarla porque pues, por lo que me habían diagnosticado, afortunadamente, pues tuvo la posibilidad de poderle pedir a uno de mis tíos que la pudiera llevar al hospital. Y de manera, pues, bastante impactante, más tarde me habló para decirme que le habían diagnosticado el dengue, que aparte del COVID y aparte es que empiezan a hacer sus mezclas de enfermedades, ¿no? COVID, dengue, con influenza, infludengue, etcétera. Pues ya era una situación adicional que estaba sucediendo allí. Pero en ese momento pues sí me dio mucho miedo porque son situaciones que en las que quieres ayudar, pero no puedes. No puedes, porque sería muy irresponsable que yo le pudiera haber ido por ellas en mi condición, sabiendo que ella también pertenece al grupo de riesgo y que la situación que a mí me está quejando, pues ya nos había cobrado. Ya nos había cobrado a mis tíos de Houston, mi tía Loisa y mi tío Samuel, a tan solo un par de meses atrás, pues también tuvieron esta situación. Lamentablemente, pues fallecieron. Esta enfermedad, este virus, esta situación realmente te pone a prueba de muchas maneras. Y yo creo que el aspecto más conflictivo, el aspecto más complicado es lidiar con tus propias emociones, lidiar con tu mente, lidiar con tus pensamientos. Yo creo que a todos, o mejor dicho, yo creo que a nadie le gusta enfermarse. A mí en lo personal, como padre de familia, como esposo, como proveedor, etc., me puede mucho el pensar que estoy en la banca, que estoy detenido, que estoy enfermo y que no puedo proveer para mi familia, que estoy estancado. Y lo que pueda venir si mi situación no mejora. Es imposible no tener miedo, es imposible no pensar en lo que puede suceder, en contemplar el hecho de morir. A pesar de que estuve en un proceso de aprendizaje y de terapia para lidiar con otras situaciones que en un momento o en alguna oportunidad tendré de podérselas platicar, no estaba preparado. Nadie lo estaba. Esa noticia nos impactó en el sentido de que si me habían diagnosticado a mí con coronavirus, lo más probable es que mi esposa y mi hijo también lo iban a tener. Tan solo por el hecho de estar expuestos. Tan solo por el hecho de vivir en la misma casa. Tan solo por el hecho de ser familia. Es una carga muy pesada. Más allá del hecho o de cualquier pedo mental que me pueda ofrecer el hecho de estar yo enfermo como tal, la responsabilidad de que algo mal le pase a alguien por ser tú quien potencialmente sea quien la hayas infectado, no era algo con lo que quisiera lidiar. Y eso que ni siquiera había ido al seguro. Al día siguiente me levanté muy temprano, pensando en que si para las 7 de la mañana quizás pudiera yo llegar a tiempo, a lo mejor sería de las primeras personas que contemplaría. Me equivoqué otra vez. Pero bueno, aún así, a la hora que llegué, que fue aproximadamente a las 6:40, ya había otra vez la larga fila que yo había visto el día anterior, obviamente con otras personas. Y sin ninguna idea y sin ver que hubiera alguna persona, pues realmente dije, yo no sé ni siquiera qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo me quedo aquí? ¿Cómo me hago? O sea, ¿dónde hago fila siquiera? Con la evidente tos, con la evidente debilidad que ya se había empezado a presentar en mí, recorrí el espacio tratando de preguntar, escuchar a alguna persona que dijera qué era lo que estaba haciendo en tal o cual parte. No veía a nadie, de hecho el seguro estaba cerrado. El mostrador que yo había visto el día anterior no se encontraba ahí. Las carpas, las lonas que se encontraban resguardando a la gente del sol, ni siquiera estaban puestas. Y el ala de COVID, que está en un anexo donde están unas escaleras, estaba completamente cerrado y apagado. A los pocos minutos, después de las 7, Se abrieron las puertas y ya salió una persona a hacer algunos anuncios. De cierta manera me pude parar, me pude acercar y escuché que estaban dando las instrucciones. Las filas que estaban, pues de alguna manera más largas, estaban reservadas para personas que iban a ir con que iban a ir a alguna análisis clínicos, otras personas que iban a colocar citas, y a lo largo, al fondo, abajo de un árbol, contiguo al anexo donde están las escaleras, es donde iban a estar dando las fichas para las personas que se pudieran ir acomodando para ser evaluadas por los doctores por cuestiones broncoaspiratorias. Me tocó el número 23 de las primeras 25 consultas que iban a llevar en el día. Me enteré que en la turno de la mañana atendían a 50 personas y en el turno de la tarde a otras 25. Entonces, pues de igual manera pensé, ok, pues al menos ya tengo el número. No tenía ni siquiera en dónde, no me podía mantener parado y el carro lo había estacionado bastante lejos. No tenía idea de qué iba a hacer. Realmente estaba muy asustado. No podía concebir la idea de que estaba ahí a las 7 de la mañana con un montón de personas que tenían diferentes problemas haciendo filas y pues. O sea, no es la cuestión mía, no es la cuestión propia, sino que es imposible, o sea, estar ahí es incrédulo, es increíble el poder ver realmente el nivel de valemadrismo de ciertas personas que no tienen conciencia sobre ellos mismos y sobre todo sobre los demás. Les digo, les repito, esto es algo que observé durante todo mi tiempo, o todas las veces que estuve yendo. La falta de la distancia, en algunos casos la gente con el cubrebocas de una manera, pues de la manera incorrecta, o inclusive a veces hasta con niños, ¿verdad? Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero es algo que, y no quiero juzgar en ese sentido, es difícil, es imposible no poder emitir un juicio porque estamos hablando de muchas cuestiones culturales, ¿sí? Sociales, económicas, el desinterés también puede ser. ¿Qué es lo que nos trajo hasta donde estamos? ¿Y cómo es que llegó hasta donde estamos? ¿Ha pasado un año ya? Este virus nos dio una chinga de perro bailarín. Y apenas, o mejor dicho, ni siquiera había entrado con el doctor. Cuando ya me di cuenta, ya habían pasado las 8. Eran las 8:30 antes de que pudieran abrir el anexo. Afortunadamente, pues respetaban el número y el horario en el que se estaba, bueno, el horario no, el número más bien, en el que se había empezado a dar, a otorgar los numeritos, se iba acomodando la gente, yo traté de mantener mi distancia, sin importar que las personas de atrás de mí me pidieran que ya avanzara. Esto nos tomó por sorpresa y era muy evidente en el sentido de las preparaciones que se tomaron. Básicamente lo único que hicieron fue partir los consultorios con unas hojas de triple para hacer la separación entre lo que era el ala de COVID y el ala de otras, el área de otras cuestiones. Nos hacen subir escaleras porque pues es la única manera de subir, de tener acceso. No creo que sea algo muy bueno al momento de tener problemas de broncoaspiración o de aspiración. Y eso pues usualmente se resumía o se mostraba en tener datos en la revisión, pues que no eran muy favorables. Te checan la temperatura, te checan la oxigenación y te checan también la presión. Y pues bueno, digo, a lo mejor después de subir un par de escalones, perdón, y trayendo lo que traemos de problemas, pues sí es una de las cuestiones ahí un poquito conflictivas. Me levanté a las 6 de la mañana, me presenté a las 7, a las 6:40, pasé hasta las 8:30, pero vi al doctor aproximadamente hasta las 9:20. Me recibió, me atendió, me escuchó y pues me dio algunas recomendaciones y emitió una orden para que me pudieran hacer la prueba del coronavirus. Como mi esposa ya con anterioridad se había estado informando en el grupo de Facebook que les mencioné, recibió la notificación de que había que comunicarse con el área de jurisdicción sanitaria de Nuevo Laredo para que también contemplara la posibilidad de hacernos un examen. En ese tiempo, en ese momento, pues recibí mi incapacidad, la reporté a mi trabajo y les hice saber que pues todavía me iban a hacer un examen. Y pues me regresé a mi casa, me tomé un baño. Después de platicar mi experiencia con mi esposa, pues realmente decidí que tal vez sería una buena idea dormir, descansar. Igual que cuando Peter Parker se había dormido casi todo un día entero cuando lo picó la araña en la película de Spider-Man. Prácticamente me quedé dormido todo el día. Cuando me desperté, pues pensaba mucho en lo que estaba viendo, en lo que había visto cuando estuve allí, en toda la gente, toda junta, tosiendo, pues haciendo el mejor intento de poderse mantener en lo que esperaba el tiempo para poder entrar a consultar. Es imposible, no. Luchas contigo mismo, luchas con tu mente, luchas con tus pensamientos porque sabes que no estás bien. Aunque no esté tú, aunque todavía no me había tomado la prueba, no tenía la certeza como tal. Sabía que lo tenía, sabía que estaba en mí y sabía lo que implicaba y lo que había sabido que le había pasado a otras personas. E inclusive al mismo tiempo que también estaban pasando por lo que yo estaba pasando, que estaban luchando. Pues no tenía que ver más allá de fuera de la puerta, lo que alcanzaba a entrever cuando veía a mi esposa, cuando veía pasar a mi hijo. Sé que tenían miedo también. Y yo pensando en eso, fui víctima de mi propio miedo, fui víctima de esa sensación. Y dejé que me pegara, dejé que me tumbara y que me mantuviera en cama, que me mantuviera desganado, que me mantuviera deprimido. Recuerdo que un par de ocasiones dentro de la misma tos que tenía esos ataques de tos, sentí como se me estaba yendo el aire y en una ocasión que me estaba bañando, empecé a toser tanto y tan rápido que no tenía un momento para alcanzar a respirar, que inclusive me salí como pude, todavía escurriendo, para poderme acostar, porque acostado me mantenía más estabilizado, sin tanta tosedera. Y pues eso también me hacía sentir mal, porque me mantenía pegado el hecho de estar acostado, me mantenía derrotado, me mantenía tirado, me mantenía ahí, como si estuviera en el suelo, como si estuviera perdiendo. Cancelé un par de clases. Aquellas que tenía en vivo, pero que no tenía que dar clases, pues las llevaba sin conectarme en vivo. Y solo pensaba en cualquier implicación. Es ahí donde cae el entendimiento ese, ¿no? De la palabra preocuparse. O sea, ni siquiera me estaba permitiendo vivir en el momento. Y me anticipaba a otras cosas que, pues que tampoco tenía la certeza, pero no eran cosas buenas. El día llegó para cuando recibí a mi esposa la llamada de que me podía presentar para hacerme la prueba en jurisdicción. Y ese día pues sí me sentí un poquito mejor para poder manejar, iba solo, manejando para que no hubiera sobreexposición de ello. Me dirigí, alcancé a ver dónde era el lugar. Yo pensaba que era en una como tipo casita de campaña que traía ahí el símbolo del biohazard, del peligro de contaminación biológica. Y pues no fue ahí como tal, me anuncié. Me hicieron hacer una fila, había pocas personas. Y me dieron las instrucciones. Iba a pasar a un área, una cabina, donde se encontraba la persona que iba a realizar la toma de la muestra. Y pues anticipándome, ¿no? A la sensación. Nada te prepara para una sensación a la cual nunca has tenido. Sorpresivamente, a pesar de lo invasivo que es el procedimiento de toma de muestra, creo que me molestó más la toma de la garganta que la de la nariz. Sí fue un poquito más incómoda y bueno, aparte casi casi sentí el gag por vomitar. Lo de la nariz pues es como cuando sientes que se mete algún mosquito o algo así. Pero bueno, pasamos por eso. Yo creo que era nada más para una cuestión de confirmar lo que yo ya sabía que tenía. Quizás por eso cuando ya me mandaron el resultado de la prueba que era positivo, no fue tan impactante como cuando la primera vez que el doctor me hizo la... Pues el diagnóstico de que probablemente lo tenía. Ya confirmarlo con varios días teniéndolo, pues sí fue un poquito diferente. En una de mis clases donde tuve oportunidad de platicar qué es lo que me estaba ocurriendo, dos de mis alumnos estuvimos platicando en inglés. Me hablaban y me dijeron, ¿verdad? Que pedirían por mí, por mi recuperación. Y eso que pasó me hizo pensar en precisamente en que tal vez me estaba enfocando demasiado en mí mismo, que estaba cayendo en la idea de pensar, ¿por qué me está pasando esto? Cuando le está pasando a mucha gente. cuando quizás a pesar de que no me sentía del todo bien, me estaba pasando esto. A final de cuentas estaba en mejores condiciones que otras personas. La segunda vez que fui a consulta por la cuestión de poder expandir mi incapacidad, presenté mucho mejor un cuadro, mejores lecturas y en general no tenía la misma debilidad, no tenía la misma sensación que la primera vez que fui. Obviamente ya con mayor reserva, con mayor conocimiento del protocolo, tomé mis precauciones, llegué más temprano, recibí un número más adelantado, me fui a mi carro en lugar de estar esperando la fila, sabiendo más o menos aproximadamente a qué horas iban a abrir de nuevo. El hecho de pensar y saber que había otras personas que pedían por mí, por mi salud y por la de mi familia, me dio el ánimo de seguir y de pensar y empezar a pedir también, no por mí, sino por otros, ya que como quiera otros estaban pidiendo por mí. Y eso me hizo sentir bien, me hizo sentir mejor. En la cuestión mental, en la cuestión espiritual, era otra persona. Y quién sabe si fue el tiempo o si realmente fue esa intersección que alguien más tuvo. Pero eventualmente mis síntomas empezaron a desaparecer en esta última ocasión que fui, la doctora me dio un inhalador, el cual pues la verdad nunca había utilizado uno. Me sentía un poco nervioso de no saber cómo usarlo y de ahogarme en el proceso o lo que sea. Ni siquiera creo que sé fumar bien como para poder llevar o hacer uso de uno. Sí, continuaba con ciertos dolores, pues dolores de espalda, el de repente empezar a tener otros ataques de tos, pues ya habían tenido ese efecto sobre mi pecho. Pero en general me sentía mejor. Fue y continuó siendo durante todo este proceso una batalla psicológica que fui ganando también al ver mi hijo y pues demostrarle que me sentía mejor para que no se preocupara. Empecé a acercarme más, a tener un poquito más de actividad con él y el estar ahí, el querer estar fuera del cuarto, estar viendo películas, a ponernos a jugar, también me ayudó mucho a salir de esto. Mientras seguían las noticias de que gente conocida pues estaba enfermando e inclusive estaba falleciendo, cada día que pasaba y cada día que despertaba, agradecía por estar como estaba, en donde estaba y de la forma en que me encontraba. Y eso me hizo sentir muy afortunado. Y creo que a final de cuentas fue lo que realmente me sacó de donde estaba. Ya los días transcurrían con más actividad. La comida me sabía mejor. El apetito regresaba. Y empecé a disfrutar los días, dándome cuenta que me sentía mejor y mejor y mejor. Situaciones se presentaron que sé que es un aspecto que muchas personas pues sufrieron. El de repente no tener el poder adquisitivo al cual normalmente estás acostumbrado porque trabajas y recibes tu pago. Empezaba ya a pesar un poquito más, sobre todo por el hecho de que tuve una situación con mis incapacidades, las cuales pues seguían acumulándose y no se prestaba, no se daba el pago. En ese inter regresé una vez más por otra a validación por el tiempo que había transcurrido. Y a pesar de que mis síntomas ya habían desaparecido en su gran mayoría, pero no en su totalidad, el médico decidió que continuara todavía un periodo adicional. Pero pues que sí veía mejoría y al final de cuentas ese protocolo que se estaba extendiendo era únicamente para poderme mantener fuera del tiempo de incubación, que ya se empezaba a aproximar a los 21 días. En este transcurso mi mamá también fue mejorando. Mi esposa, que había presentado la pérdida del olfato, empezaba a recuperarlo. Mi hijo, pues prácticamente fuera de aquellas ocasiones que tuvo su tos y un par de ocasiones que resultó con temperatura, se había mantenido completamente sin ningún síntoma. Y durante este tiempo, muchas personas, o muchas más de las que a lo mejor me hubiera imaginado, y me mandaban sus mensajes, sus saludos, me compartían que me mantenían en sus oraciones. Como familia, el apoyo que recibí, el que recibimos nosotros, o sea, es algo invaluable, que también nos hizo sentir queridos y nos hizo sentir apoyados y nos hizo sentir bien, que no estábamos solos, que no estábamos enfrentando esto solos. Como siempre, hay gente que ni cuenta se da y eso está bien. Estar en esto te enseña mucho sobre las personas. Y sobre lo que tú también puedes hacer como amigo, como familia, el rol que a veces te toca jugar, ya que de manera adicional y de manera simultánea no éramos los únicos que estábamos pasando por esto. Pero el tiempo, las situaciones, te enseñan y te das cuenta de que todo tiene su tiempo y su lugar. Y que esto te pone en el lugar adecuado porque hay algo que te está tratando de enseñar. Yo aprecio y valoro más mi vida, mi salud, mi familia. Mi familia, la que está conmigo. La familia a la que realmente pertenezco. Saber y agradecer que no estamos solos. Todo eso adquirió un valor, una fuerza, una durabilidad. Como dicen luego, cuando alguien se rompe un hueso entre la recuperación y la soldadura se hace más fuerte. Creo que esto es lo que fue. Para mí, para nosotros. No es la primera vez que nos hemos enfrentado a una situación así. Nos ha curtido. Y tal vez algunos procesos que estuve pasando también me ayudaron un poquito a poder sobrellevar esto. Que de igual manera reconozco, sí me tumbó y sí me mantuvo en el suelo un poco. Pero eso es la vida. Y vivirla a veces implica caer. Pero siempre, siempre implica encontrar la fortaleza para poderse levantar. Me siento afortunado y agradecido. Y solo espero, hubiera querido que mucha gente que también pasó por esto, pues no hubiera fallecido. No me considero especial, pero pues estoy seguro de que hay alguna razón por la cual Dios decidió que quisiera. El conocimiento, la experiencia que deja esto, nos dio oportunidad a lo mejor de orientar a unas cuantas personas en algunas situaciones, como estoy seguro que otras también lo hicieron con nosotros. Y yo sé que varios ángeles intercedieron por nosotros, inclusive por ahí algunas personas, héroes sin capa y sin nombre, que nos echaron la mano. Estoy seguro que también es una especie de designio. Les platico esto a escasos días de haber sido anunciada la aprobación de la vacuna, esperemos que esto también pase, que quede atrás, que se una a la larga lista de eventos que hemos sido testigos, que hemos sido que hemos vivido. Este es Chris Cohn despidiéndose. Tuve COVID, coronavirus, y espero que esta sea la única vez. Síganse cuidando. Manténganse sanos. Vivan, vivan, vivan mucho, disfruten mucho, aprovechen, agradezcan, amen, lloren, rían, jueguen, jueguen como niños. Esto también pasará. Esto va a pasar. Me despido, amigos. Me despido. Hasta el próximo episodio. Esto es Con Madre. Y aquí seguimos.